COPE Catalunya i Andorra.
Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4.203 de la historia de Tiempo de Español. Hoy es 11 de marzo, ya saben que el 11 de marzo del año 2004 se produjo un gravísimo atentado terrorista en Madrid, en Atocha, y desde ese día, de una manera especial, siempre queremos tener ese recuerdo para las 193 víctimas mortales y los más de 2.000 heridos. Hoy ese programa se lo vamos a dedicar, por supuesto, a todas estas personas, a todos los familiares que sufrieron este cruel atentado. Hoy se cumple el 15º aniversario y desde aquí, desde Tiempo de Español, por supuesto, queremos unirnos a todo el a todos los homenajes que en el día de hoy se han hecho no solo en Madrid, sino en toda España. Hoy, además, ya saben que es mi cumpleaños, agradecer a todos los que de una u otra manera pues me han felicitado en el día de hoy, y de verdad muchas gracias por el detalle que algunos han tenido. Los que no lo sabían o no se han acordado, no pasa absolutamente nada, no lo voy a tener en cuenta, simplemente es una parte de mi vida y también es el tercer aniversario de mi boda, es decir, así que hoy es un poco un día especial para mí, pero siempre, repito, con ese recuerdo de lo sucedido en Atocha. Así que, de verdad, este programa lo dedicamos a todas estas personas que siguen sufriendo, muchas de ellas, por la pérdida de familiares y que vivieron un día dramático. Así que, en honor a todas ellas, repito, le dedicamos este programa de hoy, 11 de marzo del año 2019. Ojalá nunca hubiéramos tenido que hablar de este triste atentado. 7:03, hablamos, por supuesto, del Español, después de haber acabado la 27ª jornada del Campeonato Nacional de Liga, con ese empate a 1 en Bilbao. ¿Qué nos deja el empate a 1? Nos deja la sensación de poder haber hecho algo más, pero posiblemente es difícil hacer algo más cuando tu idea es, después de conseguir el 0-1, defender. Yo estoy convencido que muchísima gente está contenta con la situación del equipo, que considera que el míster es algo que no se puede criticar, es decir, que no se puede poner en tela de juicio lo que está haciendo Rubi, y que seguimos viviendo de lo bien que jugamos en las 11 primeras jornadas, o en la 12, incluida la derrota contra el Sevilla. Yo me niego a pensar que tenemos que estar siempre viviendo del pasado. Creo que el discurso del entrenador, cuando llegó al actual discurso, posiblemente sea el mismo, pero todo lo que ha creado dentro de ese discurso, pero a nivel práctico, no es el mismo. Y lo digo porque sé que hay muchísimos oyentes, muchísima gente de prensa, que considera al entrenador como intocable, como una persona que lo está haciendo muy bien, que además tiene un discurso que posiblemente pueda convencer a un sector de la afición y un sector de la prensa, y yo lo puedo entender. Pero a mí, desde hace tiempo, nunca o no me acabo de convencer. Lo digo con el corazón. Pues por eso también con la cabeza, pero sabiendo que si yo ahora, entre comillas, critico al entrenador, me van a estar machacando constantemente, como lo hace mucha gente, a través de artículos de opinión, a través de las redes sociales, y no me molesta. No me molesta porque, de la misma manera que algunos el año pasado defendían a Quique y ahora están defendiendo a Rubi, porque ellos, por defender todo el establishment, se consideran como, digamos, valedores de la verdad, que son los que tienen la posesión de la verdad. Y los que criticábamos el año pasado, bueno, y el anterior, al entrenador, y ahora criticamos, no pedimos la dimisión, sino que criticamos lo que está haciendo el entrenador, estamos equivocados. Es posible que yo pueda estar equivocado en muchísimas cosas, pero hay una cosa que tengo muy clara, y es que opino en relación a lo que veo, a lo que siento y a lo que creo que puede dar este equipo. Este equipo puede dar más de lo que está dando. Alguno, y de verdad que yo puedo asumir y puedo aceptar muchísimas de las críticas que se pueden recibir, pero también puedo entender que alguno se base en los resultados de las últimas 6 jornadas. Que considere que llevamos 6 jornadas sin perder, 2 victorias y 4 empates. Es decir, si haces una estadística, sobre 18 puntos posibles, hemos conseguido 10. Visto desde ese punto de vista, después de haber empatado fuera de casa con Villarreal, Valencia y Atlético de Bilbao, consideras, no está mal. Hemos ganado en casa al Rayo Vallecano, al Valladolid, y empatamos con el Huesca. Si numéricamente la gente considera que estas 6 jornadas son positivas, tenemos que hablar también numéricamente que de los últimos 45 puntos hemos conseguido 13. Entonces ya no salen esos buenos números. Si para uno el tema numérico solo le interesa cuando va bien y cuando va mal ya no les interesa, no estamos haciendo una buena crítica ni un buen análisis de lo que de verdad nos está pasando. Yo creo que el equipo no está dando lo que podía dar. No sé si es porque no tenemos jugadores para llegar al punto que empezamos la primera parte de la liga, porque jugadores lesionados o ya no están, como por ejemplo Leo Batistao, no está Piatti porque está lesionado de larga duración, David López también, pero estamos hablando de David de un partido y medio. Piatti, 3 partidos. Pero también hay que reconocer que cuando Piatti estaba, muchísima gente le criticaba. Porque no asumía responsabilidades a nivel ofensivo. Y que, bueno, que llevó un gol. Y se va a quedar con un gol. Por lo tanto, cuando estaban estos jugadores, eran criticados. Ahora que no están, se les echan falta. Tampoco me parece lógico. Es difícil hacer un análisis completo de todo lo que llevamos de liga sin perdernos en algo. De verdad que es muy posible que lleguemos a un punto donde poder hacer todo esto es complicado. Y que nunca la gente pueda entender a lo mejor lo que yo les quiero decir. Y que cualquier opinión, diga, no, pues falta esto. O falta otra cosa. Y de verdad que es aceptable, entendible, y lo puedo todo esto asumir. Lo que les quiero decir es que, perdonen, pero me está entrando sonido y me está despistando totalmente, porque ahí están haciendo obras y hay una puerta abierta ahí, y y me está entrando todo un sonido de no sé qué es. Y hablar y que te estén como hablando, comiendo la oreja, pues con perdón me está molestando. Me está molestando y esta es la realidad. Bueno, lo que les quería decir, a ver si podemos solucionar este tema, es que a mí Rubi me parece que es un buen entrenador, pero que no es capaz de asumir las críticas. Que no es capaz de asumir que a lo mejor se ha equivocado. Y estas cosas llegan a un punto que son difíciles de poder explicar a la gente. Porque, repito, posiblemente la gente esté totalmente convencida de que lo estamos haciendo bien, de que nuestra clasificación es la que nos merecemos y que hemos hecho una muy buena primera parte de la temporada, una segunda parte bastante mala y ahora estamos en un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación nos ha llevado a estar, repito, 6 partidos sin conocer la derrota. Que es una buena racha, por supuesto. Pero esa buena racha se podría valorar de una manera mucho más positiva si en ese punto intermedio donde perdimos 8 partidos de 9 hubiéramos conseguido 4, 5, 6 puntos más. Simplemente eso. Estaríamos hablando en estos momentos de que el equipo estaría con 40 puntos. Cerquita de... Ya no les hablo de la cuarta plaza que tiene el Getafe. Ojo, que el Getafe es cuarto con 45 puntos. Cuarto con 45 puntos. El quinto es el Alavés con 41. El sexto, el Sevilla, con 40. El séptimo, el Valencia, con 39. Es decir que, por lógica, estamos a 6 de Europa directos, a 5 de la opción de que llegue el séptimo y estamos a 8 puntos del descenso. Yo no voy a cambiar mi opinión de lo que dije al principio de temporada. Sigo diciendo que vamos a quedar entre el 8 y el 10. Por supuesto que me gustaría quedar por encima del 8, el séptimo y que el Barcelona ganara la Copa del Rey y que ese séptimo puesto al ganar Barcelona la Copa del Rey fuera Europa. Ojalá. Aunque luego tuviéramos que jugar 3 previas como le está pasando o como le pasó al Sevilla en su momento. Pero ya estás en Europa, que llevamos muchos años. 12 temporadas sin ir a Europa. 12 temporadas. Y eso es doloroso para un equipo que no es que hayamos ido mucho, pero desde el año 2000 hasta el 2012, pues fuimos, creo que fueron 3 o 4 veces. Y llevamos esos 12 años sin poder ir a Europa. Y a nivel de importancia del club, a nivel de afición, pues se nota. Se nota porque un equipo que no va a Europa, por mucha historia que tengamos, pues si no pasas de los Pirineos, bueno, pues ya no tienes ese nombre que teníamos antes. Ahora podemos empezar a tenerlo por el tema Buley, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de competir en Europa. Esta situación de estar en un punto intermedio, porque estamos en el puesto 11, puede derivar, como siempre, en una situación de decir, bueno, aquí no pasa nada, como no vamos a bajar, bueno, pues nos relajamos todos y acaba una temporada que pudo ser buena, que también pudo ser muy mala y que nos hemos quedado pues ahí, como siempre, en tierra de nadie. Y creo que esto no es bueno para nadie, no es bueno para el club, no es bueno para la afición, porque generamos como una sensación de, bueno, de estamos ahí y ya está, y somos un equipo histórico, pero que no vamos más allá. Y esto no es, de verdad que no es positivo. Debemos intentar dar ese paso hacia adelante. El otro día, en Bilbao, por ejemplo, nos ponemos 0-1 en el marcador. Ya nos planteamos el tema Borja, el tema de que no tenía que jugar, entre comillas, para darle un descanso, hacer un plan especial para que el jugador se recupere, etcétera, etcétera. Bueno. si se hubiera dosificado un poquito más a Borja en los últimos partidos, a lo mejor no estaríamos en esa posición de tenerle que hacer forzar una amarilla para que descanse. Es verdad que hemos tenido mala suerte con el tema de las lesiones. Esto no lo va a dudar nadie. Hubo un momento en que se nos iban lesionando centrales. Y ya lo último ha sido la lesión, desgraciadamente, de David. Pero en el juego, el equipo ha estado como muy, muy pasivo. El hecho de haber estado esa zona media de la liga con una racha negativa muy... Bueno, pues que ya saben que pasamos de ser cuartos casi a ser cuartos por la cola. Pues estuvimos en el puesto 16, me parece. Es que la racha fue tremenda a nivel negativo. Claro, esto no, ¿qué nos ha costado? Que para intentar recuperar no hemos sabido volver donde estábamos. Y no hemos sabido porque no hemos ganado partidos. Estamos hablando que de los 6 últimos partidos que todo el mundo habla, que llevamos una buena racha, hemos ganado 2 y hemos empatado 4. Que somos el peor equipo fuera de casa. Claro, esto no se dice. Tú puedes decir, no, en casa tenemos una buena estadística. Hombre, de los 34 puntos que tenemos, en casa hemos conseguido, pues son 7 victorias, 21 y un empate. No, creo que son 8 victorias y un empate, me parece. Ahora tendría que... Sí, 8 victorias, creo que son 8, exacto, 8 victorias y un empate. Total, 25. Y fuera de casa, pues ya lo saben, 9 puntos. 6 empates y la victoria en campo del Huesca en el mes de octubre. Que sacar 9 puntos fuera de casa es una estadística muy mala. Una estadística que no te permite estar pensando que puedes estar más arriba. Ahora nos quedan 5 partidos fuera, 6 en casa. Y el primero que nos toca es el domingo que viene a las 4:15 contra el Sevilla. Luego hablaremos de la promoción que ha hecho el club, porque quiero juntarla o quiero hablar también de otra cosa que para mí me parece muy, muy importante. No quiero darle más vueltas otra vez a todo el tema del entrenador, porque y analizar el partido ya jugamos el viernes, estamos ya a lunes y por lo tanto nos queda un poco lejos también el partido del viernes. Luego abriríamos teléfonos por si los oyentes, por supuesto, quieren valorar y opinar más que el partido del viernes. ¿Qué sensación tienen de cara un poco a estos 11 partidos que nos quedan? Si creen que con el entrenador y el equipo que tenemos o con los planteamientos del entrenador podemos aspirar a algo más o nos vamos a quedar en esta zona media de la tabla. Es una zona media de confort. Alguno hoy he leído, hombre, hay que tener cuidado que aún podemos bajar. Yo creo que nos faltan 8 puntos para salvar la categoría. Tenemos que hacer 8 de 33, que bueno, que como hicimos en la zona media, recuerden que la estadística fue tremenda. Fue malísimo. Y claro, repetir otra racha así nos puede condenar, pero yo no creo que este equipo, ahora que lleva 6 partidos sin perder, coge esa mala racha. Pero también es verdad que cuando llevábamos hasta el día del Sevilla una racha buenísima, llega el día del Sevilla, perdemos y a partir de ahí nos venimos abajo. Que coincide también, fíjense, con el Sevilla, el Barcelona, el Getafe, que son los 3 próximos rivales que nos tocan. Y luego Girona. Y luego aún creo que después del Getafe, Girona, no sé si ahí la liga se parte Y volvemos a un poco al inicio de la liga, porque aún hemos jugado contra el Alavés, el Celta, que fueron los primeros equipos. Pero es verdad que ahora nos toca esa parte de la liga donde peor estuvimos. Sevilla, Barcelona, Getafe y Girona, que sacamos 0 puntos. Sacamos 0 puntos. Tenemos 2 partidos en casa. Sevilla, Getafe, 2 fuera. Barcelona y Girona. Estos 4 partidos yo creo que pueden marcar... Bueno, el de Sevilla puede marcarlo todo ya. Porque si no le ganamos al Sevilla, estamos hablando de que el 6º puesto se te puede ir a 11, 12 puntos. Ya son demasiados puntos. Sin pensar que vamos a ir a Europa. Pero por lo menos con la intención o la lucha de decir, bueno, pues vamos a intentar buscar algún aliciente que no sea el mantener la categoría. O por lo menos hacer los mismos puntos que el año pasado. El año pasado hicimos 50 puntos. Nos quedan 16. Tenemos que hacer la mitad de los puntos. 16 de 33, la mitad serían... Bueno, son... No pueden ser la mitad porque son 33. Pero tendremos que hacer... Si hacemos 16 de 33, no vamos a los 50 puntos. Y posiblemente podamos quedar pues en esa posición que les vengo diciendo, que es entre el 8º y el 10º. Y estar tranquilos. Que no era el objetivo. Porque no era el objetivo de inicio de temporada. Y más después de lo que vivimos en pretemporada, las declaraciones del entrenador, de los jugadores, el inicio de la temporada, pero todo se nos vino abajo con la fase intermedia. Pero claro, si no nos planteamos un objetivo claro, ¿cómo vamos a vivir estos 11 partidos? A mí me resulta difícil el intentar concienciar a la gente de decir, vamos a luchar por estar entre los 7 primeros. Si luego vas a Bilbao y te tiras atrás en toda la segunda parte. No jugamos tan defensivamente como el día del Valencia, es verdad. Además aquí nos adelantamos en el marcador. Pero cuando un equipo te lanza 50 centros, 40 y pico fue el Valencia, 50 el Atlético de Bilbao, es que estás muy atrás. Estás demasiado atrás. Y alguno de estos centros, pues, miren, el día del Valencia no llegó Parejo y el chute de Parejo lo paró Diego López, y el día del Atlético de Bilbao, pues... El centro de Ibai lo remató Raúl García y no lo pudo detener Diego López. Luego hay otras consideraciones que podemos hablar de la alineación, de los cambios, etcétera, etcétera. Pero está claro que el discurso no es el mismo. El discurso de Rubi en la teoría no es el mismo que luego demuestra en la práctica. Hay cosas que yo no entiendo. Y no quiero hablar mal de los jugadores, porque creo que los jugadores son lo que son y a veces hacen, o casi siempre hacen, lo que les dice el entrenador. Ya empezando por el tema de los laterales. Si tú tienes un jugador como Pedrosa, y quiero sobre todo destacar una cosa, que Javi López hizo un muy buen partido el otro día, que además cumplía los 250 partidos como jugador del Español. Me parece que es un jugador, además le falta solamente media parte, 46 minutos para conseguir renovar un año más. Pero si tienes a Pedrosa, ¿por qué tiene que jugar Javi López de lateral zurdo? Claro, ahí perdemos profundidad. Y era lo que pasó. Defensivamente, bien, Pero cuando Javi López tenía que hacer un pase con pierna izquierda, no lo podía hacer. Tenía que pasarse el balón de la pierna izquierda a la pierna derecha. Y ahí ya se veía presionado. Por lo tanto, ya no generábamos sorpresa por la banda izquierda. ¿Para qué está Pedrosa? No se lleva a Didac porque considera, según palabras del entrenador, que en su mente el partido no cabe Didac en ese partido. A mí me sorprendió que dijera que un jugador que es titular indiscutible en la banda izquierda en el partido contra el Atlético de Bilbao no pueda jugar. Yo creo que sería más honrado haber dicho: es que no lo veo bien físicamente, está muy cansado y lleva un par de partidos, uff, y no pasa nada, le doy descanso porque lo veo cansado. Pero decir que en el planteamiento del partido no entra Didac, a mí me dejó un poco extraño. Supongo que al jugador le debe decir: mira, no vas a jugar porque, o no vas a viajar porque el otro día ante el Valladolid hiciste un partido canalla y no te veo bien. Y se puede entender, comprender, y no hay más preguntas sobre este tema. Luego vamos al centro del campo. La defensa era lógica porque es que ya no tenemos más. Hermoso, Naldo. Naldo es un jugador que lo hemos querido vender por su ficha, porque tampoco jugaba cuando estaba David López, porque el míster consideraba que era el tercer central, el segundo era porque el tercero era Duarte. Pero siempre ha demostrado que es un gran profesional. Y que cuando hemos tenido partidos difíciles, partidos complicados, él ha dado la cara. Y en partidos como el del otro día, fue el mejor. Hemos elegido por los oyentes el jugador más sólido y seguro de Rombus. Ha jugado, no sé los que habrá jugado, pero es el segundo más votado desde que empezó la liga. Primero es Hermoso, segundo él. Que es un jugador que nos ha costado un dinero. Que no es tan malo como algunos dicen, pero creo que es un jugador que se le valoró mucho en su momento. Y es un buen central. Y ahora lo está demostrando. No sé si el día del Sevilla va a jugar él, creo que sí. Pero también es como a veces el Guadiana, ¿no? Que tiene un partido muy bueno y el siguiente partido dices: madre mía, Naldo, ¿cómo se las come? Pero no hay más ahora. Porque Duarte no sabemos si va a estar bien. Y además acaba contrato, tampoco va a querer forzar. Y luego está Lluís, que tuvo unos 2-3 buenos partidos, pero el día del Valladolid sufrió demasiado. Sufrió demasiado. Y por lo tanto, yo creo que en este caso, en poner a Naldo, a mí me parece que es lo lógico. Y ahí no le tengo que reprochar a Rubi nada. Es decir, yo hice una alineación el día anterior donde salía Naldo y Hermoso. Nunca puse a Lluís. Centro del campo. Jugaron Melendo, Roca, Granero. Es cierto que es un centro del campo donde no hay una persona que físicamente pueda, digamos, aguantar el centro del campo a nivel físico. Técnicamente, los tres son muy buenos. Es verdad que Roca lleva muchos partidos con unos errores en pases y pérdidas de balón incomprensibles. Pero Rubi no se fía de Alex López, porque no juega. Va convocado, pero no juega. Y si lo puede desconvocar, lo desconvoca. Siempre cae uno. Normalmente, bueno, el otro día cayó Alfa Semedo, que creo que no va a jugar más. Yo creo que Alfa Semedo no va a jugar más. Y nos hemos gastado 400.000 euros en un jugador que posiblemente no juegue más. Y luego llega, pues, la opción de Álex López, que tampoco está. Víctor. Yo creo que si Víctor es inteligente y sigue Rubi, se tiene que marchar, aunque tenga contrato. Porque su papel aquí en el Español es un papel secundario ahora, por la forma de jugar. Pero si además cuando sale, como salió en la segunda parte, es para meterlo en una banda y correr y presionar y perder la posición en el centro del campo, pues tampoco nos sirve para eso Víctor Sánchez. Seguimos con los dos otros centrocampistas que estuvieron el otro día. Melendo el otro día no fue el Melendo de los últimos partidos porque perdió bastantes balones, falló los pases, sobre todo en la primera parte. Pero es un jugador que siempre va a hacer algo. Y yo haría jugar siempre a Melendo. Lo haría jugar. Pero yo creo que a Melendo hay que liberarlo del tema defensivo. Porque si no lo liberas de ese tema, Melendo luego tiene problemas. Tiene problemas porque no es un jugador con mucho cuerpo. Él le superan fácilmente. Y él no es un jugador que pueda presionar. A Melendo hay que quitarle la carga defensiva. Para mí, creo que es la mejor manera de que luego Melendo rinda en lo que de verdad Melendo es bueno, que es en el control de balón, en buscar espacios, pases. Claro, si ya lo desgastamos defendiendo, Melendo se pierde. Y luego está Granero. Granero es un jugador, es un buen jugador, pero no es un jugador que defienda, que aguante el centro del campo. Es un jugador, bueno, pues con mucha clase, mucha técnica, a veces muy frío, pero que tiene jerarquía. Y posiblemente, de cara al partido contra el Sevilla, jugarán Roca, Granero, Darder y Melendo se irá arriba. Sería lo lógico. Sería para mí lo lógico. Porque el enamoramiento del técnico con Hernán Pérez, yo no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Hernán te puede hacer una jugada, pero luego te pierde 3.000 balones, hace faltas absurdas cerca del área. Yo no digo que no sea un jugador que luche, trabaje. Eso no lo pongo en tela de juicio. Pero vean el partido del otro día. Véanlo. No desborda. Luego comete, repito, errores de marcaje cuando tiene que defender y hace faltas absurdas en lugares complicados. No es el Hernán de los primeros años, que cogía el balón, se iba por la banda, centraba o chutaba. No, es un Hernán que pierde con mucha facilidad el balón. Y tampoco entiendo por qué tiene que ser titular. Sinceramente. Para eso está, no sé, la oportunidad que le den a Víctor Campuzano. Máximo goleador del B en segunda división, en segunda B. Lleva 11 goles. Y es un jugador que está muy bien. Y lo mejor del otro día, pues, Buley y el Chucky Ferreira. El tema Ferreira, lo dije desde los primeros minutos que jugó. Yo lo había visto jugar en Ucrania, es un jugador que había tenido, la verdad es que, una gran participación cuando estaba en el Shakhtar Donetsk, y a mí me parecía un buen futbolista, y que ya lo quisimos fichar en este verano, pero al final vino Borja por los temas que todo el mundo sabe. Porque el Benfica pagó más, al representante, el jugador posiblemente cobraba más, y el Chucky Ferreira decidió marcharse al Benfica y nos quedamos con la opción de fichar a Borja Iglesias. Que no está mal, por supuesto, que no estoy criticando nada. Pero ahora que viene el Chucky y que además tiene un año más de contrato, ¿por qué no podemos cambiar un sistema y no empecinarnos con un 4-4, con un 4-3-3 cuando tienes la opción de un 4-4-2 con el Chucky y con Borja Iglesias? Claro, ¿quiénes serían las bandas? La banda tiene que jugar Uley seguro en una de las bandas. Es verdad que con el 4-3-3 Uley también juega bien en casa, pero nunca podrían jugar entonces Ferreira y Borja. Y no entiendo por qué. Porque creo que en casa estos dos jugadores nos irían muy bien. Y puedes poner en el centro Roca Darder con Belendo y Uley, que para mí sería lo lógico. Pero repito que cada entrenador tiene su manera de ver el fútbol, de concebirlo, y hay jugadores que para un entrenador son como imprescindibles. Ese enamoramiento que decíamos de Hernán, ahora el de Puado. Claro, estas cosas creo que hay que probarlas, y si no las pruebas, es difícil. No puedes poner, por ejemplo, a Ferreira el día del Huesca como jugamos el día del Huesca en una banda. Ferreira tiene unos conceptos, Ferreira tiene una forma de jugar, y no puedes hacerlo jugar como si fuera casi extremo. Igual que en su momento, hacer de jugar de extremo a Granero, a Darder o a Víctor Sánchez el año pasado con Quique. Los jugadores tienen una forma de jugar y tú tienes que adaptarte a esa forma. No puedes hacer que los jugadores se adapten a tu forma, porque entonces estamos perdiendo la calidad de los jugadores. Si tú sacrificas a Ferreira por Borja, lo puedo entender. Pero si sacas a Ferreira para que juegue con Borja, no lo hagas jugar donde él no te va a rendir. Porque luego tienes que escuchar, como yo he tenido que escuchar en este programa, que no ha demostrado nada, que nos hemos equivocado con su fichaje. Y eso no es verdad. Yo lo intenté explicar desde el primer día que jugó, y en el fondo, afortunadamente, el partido del otro día en Bilbao me dio la razón. Que Ferreira es un pedazo de jugador. ¿Qué diferencia hubo entre Ferreira y Borja el otro día? Ninguno. Ninguna. Bueno, sí que hay una. Que Ferreira suelta el balón mucho más rápido. No se entretiene en aguantar tanto el balón. Lo para, lo baja y lo suelta. Y Borja creo que entretiene mucho el balón y no podemos generar contraataques. Repito, no quiero criticar a Borja, todo lo contrario. Pero son dos maneras distintas de ver. A principio de temporada Borja tocaba, bajaba, soltaba y salía corriendo. Ahora aguanta, aguanta, aguanta. Alguna vez lo suelta y otra vez pierde el balón, porque le hacen un 3 contra 1. Porque está solo. Y creo que tenemos dos grandiosos delanteros para poder jugar juntos, pero con otro sistema. No les voy a hablar ahora de Uley, porque creo que todo el mundo está encantadísimo con el jugador chino. La asistencia que hace con la cabeza, aguantando en el aire, es brutal. Luego es verdad que falla, antes de ser cambiado, un mano a mano con Yago Herrerín, que hubiera sido el 0-2. Pero el trabajo defensivo de Buley, yo creo que en su vida ha corrido tanto defendiendo. Pues tenía que ir a tapar la banda de Javi López. Por el sistema de juego. Por eso le digo que el sistema de juego de ser creativos, jugar al ataque, es lo que he dejado de creer en el entrenador. Porque una cosa es la teoría y luego es la práctica. Y en la práctica se ve claramente que no somos un equipo alegre. fuera de casa. En casa jugamos a la ruleta rusa. Por nuestra forma de defender, porque no somos un equipo fiable en casa. A nivel de defensa, sí en ataque. Y fuera de casa hacemos lo contrario. Nos vamos a defender y arriba nos cuesta mucho más. La segunda parte, la oportunidad clara, la de Buley. No tuvimos ninguna más. Porque el chute de Ferreira era fuera de juego. Si hubiera entrado, habría que verlo por el VAR, etcétera, etcétera. Pero en principio, cuando para ya Gorrerín, se acaba ahí la jugada. Porque el línea levanta la banderín. Y eso nos ha penalizado. 9 puntos fuera de casa son muy pocos puntos. Muy poquitos puntos. En casa son 25, fuera 9. Las 7 y 40 minutos. Vamos a hacer una pausa. Quiero hablar también, antes de abrir los teléfonos, de la promoción del partido del domingo contra el Sevilla y de algo que creo que el club debería tener muy, muy en cuenta. Pero eso será después de la pausa y de tomarnos una estrella.
El 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a 4:15 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la.
7:43, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. La salud de los runners del Español que ayer participaron en la maratón de Barcelona, y de eso les quería hablar un poquito, de lo que significa todo este tejido social que lleva el Español. Pero primero, de verdad, a la salud de todos aquellos que participaron, que pudieron acabar, y también para los que no acabaron, como la presidenta de Runners Pericos, o Runners Español, Silvia Rodríguez de la Gándara, que se quedó en el kilómetro 27 hecha polvo, pero convencida de que volverá a hacer otra maratón. Así que la salud de todos aquellos que participaron con la camiseta del Español en la maratón de Barcelona. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y también a la salud del equipo de la sección de balonmano, que ya es oficialmente no campeón aún, pero ha conseguido el ascenso a la tercera catalana. Primer gran éxito esta temporada de las secciones. La sección de balonmano, que por supuesto tendrá su especial el viernes en la previa del partido Español-Sevilla. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 15 minutos para las 8. Antes de abrir teléfonos, quiero comentarles dos cosas. Primero, el club no sabe lo que tiene. Y lo digo desde el corazón. Lo que es la gente del Español, lo que es la propia afición. Siempre habrá alguna oveja negra, es igual, no voy a entrar en todo esto. Pero, por ejemplo, todo ese tejido social que está generando Runners Español, me parece increíble. La entrega, la dedicación de toda esta gente, de los directivos de Ryanair Español, de muchas peñas también, pero les hablo de una peña, un colectivo que no nació como peña, pero al final se convirtió en una peña, que monta, a través de todas las carreras, genera una sinergia muy positiva con no solo con la gente del Español, sino con la gente que no es del Español, pero corre en cualquier cursa que haya en Cataluña o fuera de Cataluña, y que lleva los colores del Español. Y ayer, en el kilómetro 9, en la universidad, montaron un pequeño tenderete delante de la universidad, como explicó el otro día su presidenta, en homenaje al fundador del Español, Ángel Rodríguez, porque se fundó en la Universidad de Barcelona, y la gente pasaba por allí y aplaudía a la gente del Español. Hombre, siempre había algún tontín, pero me parece que es el llevar el españolismo hacia sitios, hacia lugares increíbles, donde posiblemente el club no sea capaz de hacerlo. Ya sé que el club hace sus campus, tiene sus escuelas, etcétera, etcétera, pero sale del club, y yo les hablo de cosas que no salen del club, que salen de la iniciativa de socios simpatizante del Español, que en su momento montaron pues los runners Español. Y es muy emotivo, es muy emocionante correr con una sudadera del Español, de los runners, con un paravientos, con una camiseta, y que la gente te diga cosas. Y te las diga de manera positiva. Porque no hay ningún otro club, el de aquí no lo tiene. El de aquí tiene un equipo de atletismo, el de los otros, para competición a nivel internacional, pero de profesionales que pagan ellos y compran, porque comprar es traerte un atleta de Salamanca o de Castilla, arriba no sé de dónde es, el que es campeón de Europa indoor de 800 metros, no es de aquí, corre con el España, y corre con el Barcelona, y la gente que corre en Ranes Pericos todos somos de aquí. Y somos pseudo-amateurs o pseudo-profesionales, lo que ustedes quieran. Y es de manera voluntaria, de manera altruista, simplemente por llevar los colores del Español. Y esto el club creo que no lo valora. Y también quiero felicitar al tema secciones, a toda la gente que lleva el tema de las secciones, porque es en el fondo lo mismo. Espero que dentro de nada se haga ya oficial que pertenecen al club. Pero el hecho de tener cuatro secciones, balonmano, vóley, básquet y hockey, que juegas con equipos de otros lugares de Cataluña, que cuando vas a jugar en la pista, por ejemplo, del Reus de hockey, te tratan como un enemigo, entre comillas, pero como el rival a batir. Cuando vas con el equipo de vóley que te está jugando la fase de ascenso, vóley femenino, la historia que tiene el vóley femenino en nuestro club es brutal. Campeones de liga, que hemos tenido además a la mejor jugadora del mundo. Y vas ahora y somos el rival a batir. Y las chicas que van con la camiseta del Español y tienen una responsabilidad impresionante. O el equipo de balonmano, primer año en toda la vida que el Español tiene un equipo de balonmano, que no es el Español, que es secciones aún, que ya han conseguido subir de categoría. La ilusión es tremenda. Vas a pistas donde nadie se podía imaginar que el Español iba a jugar. Vic, San Celoni, por ejemplo. Y es importantísimo. Eso es hacer proselitismo del Español. O el equipo de básquet, que tuvo su historia en su momento, que jugamos la Liga ACB. Y ahora sigue líder también. Y posiblemente, si no pasa nada, suba. Pues ver al Español en pistas míticas, como la Salle Bonanova, Escolas Pías, los Jesuitas. estamos hablando de un equipo que ha empezado este año. Que el año que viene, teóricamente, estará en una categoría superior. Y que van con la camiseta del Español. O con las secciones del Español. Todo esto a mí me genera una empatía tremenda con todas las personas que luchan, trabajan por hacer siempre proselitismo del Español. Siempre. Y de una manera altruista. Es decir, no buscan nada, sino buscan llevar el Español por todas partes. Y ojalá el club algún día sepa reconocerlo. Porque creo que no hay ningún otro club en este país que sea capaz de hacerlo. Y cualquier iniciativa que tienen los colectivos del Español, yo no sé si los colectivos del Rayo Vallecano, del Leganés, del Eibar, no lo sé, no sé lo que hacen. Y por eso les he puesto dos ejemplos de los runners Español o las secciones que son importantísimos. Que cada semana hay gente corriendo con la camiseta del Español. Que cada semana hay gente jugando a hockey con la camiseta del Español. A baloncesto, a vóley, a balonmano. Y esto el club debería darse cuenta. Debería decir, tengo que hacer algo más de lo que hago. Está muy bien que les dejen la mascota del Español. Está muy bien. Pero el club debería hacer algo más. Runners pertenece a la Federación de Peñas, es verdad. Pero en el videomarcador, por ejemplo, que hubiera salido algo de la próxima semana, el domingo de la maratón, la semana anterior haber dicho, bueno, pues la Peña Runners Perico va a correr la maratón de Barcelona, que eran 20. Ya sé que había 17.000, pero eran 20. Pero en cualquier otra prueba, a lo mejor hay 30, 40 pericos con la camiseta que representan al Español. O ellos se sienten como si representaran al Español. Otra cosa es que el Español crea o no que les representa a ellos. Por eso les digo que el club no sabe lo que tiene. No lo sabe. Y me gustaría que se diera cuenta. Que dijera que está muy bien el primer equipo, que está muy bien todo lo que tenemos, pero que hay otras cosas que hacen gente perica, que son brutales. Y yo lo puedo contar, experiencias a nivel personal, cuando yo he corrido, por ejemplo, la cursa de Asturóns, creo que corrimos con la camiseta del Español, creo que dos o tres, me parece. Y yo sé mi experiencia de... En aquel momento estábamos luchando por meternos en la Champions, veníamos de perder, eso sí, con el Sevilla, era la semana que no había liga, y la gente te animaba. Ningún tipo de mal rollo con nadie. Y eso es importante. Porque yo corrí a nivel individual, pero corrí con una camiseta del Español, del Runners Español. Y para mí es importante, para mí es sentirme que estoy haciendo algo por mi club. Ya no hablo del tema de la radio, porque alguno me puede decir, no, pero tú eres un profesional y cobras dinero y por lo tanto no es lo mismo. Bueno, puedo entender. Pero el tema de llevar la camiseta del Español, de Runners Español, como si llevara la camiseta del Español, compitiera por el Español. Y creo que esto el club debería tenerlo en cuenta. Y a colación de todo esto, quiero comentar el tema de la promoción del partido del domingo. Me parece que es una promoción pobre. Un 25% no. Un 25% no. Si haces una promoción, es un partido 4:15, domingo, haz un 50%. No pongas entradas a la más barata, 37 euros. Ponla un poco más barata. Yo creo que las entradas del partido del Sevilla, entre 15 y 20 euros. Y la gente iría, la gente ¿Qué social español iría? ¿Llevaría uno o dos? Porque claro, 37 euros, la más barata, empieza a doler. Por supuesto que irá gente del Sevilla. No tanto como el día del Betis, pero habrá gente del Sevilla que vaya. Pero lo importante es que llenemos nosotros. Y si tú quieres vender el tema ticketing, pues a la gente de fuera que viene aquí a los hoteles de vacaciones o a algún tipo de congreso, perfecto. Pero a la gente que es del Español, a los socios, que no nos molesta que el club regale entradas a colegios o instituciones del Baix Llobregat o de donde sea, porque a mí no me molesta. Lo que me molestó fue el inicio de todo. La campaña de abonos, lamentable, nefasta, horrible, sin pensar en el socio. Y aquí lo dijimos, lo explicamos, que esa no era la forma de hacer más socio del Español. Pero ahora que el mal ya se hizo y que quedan 6 partidos, aprovecha para partidos como el del domingo, que no seamos 20.000 como el día del Valladolid, que para mí fue un fracaso. 20.000 solo a la 1 de la tarde es un fracaso. Es verdad que el Valladolid no es el Sevilla, pero es un fracaso. Pues pon las entradas igual que el día del Valladolid. No pasa nada. La gente irá más. ¿Qué es mejor? ¿Dos entradas, vender 2 entradas a 37 o vender 5 a 20? Hagan la suma. 5 a 20 son 100. 2 a 37 son 74 euros. En eso el club se está equivocando. Y se está equivocando mucho. Porque no solo es dinero. Tienes que hacer una inversión de gente. Que la gente se siente implicada. Y el día que se sienta la gente implicada de verdad, hasta podrá subirles el precio. Pero hasta que la gente no esté implicada con ese aspecto social y todo lo que necesitamos para ir creciendo, es difícil. Porque ya unos se cabrean porque regalan entradas. Otros porque ya no se hicieron socios. Generemos una buena sinergia positiva, una buena empatía para que el socio se sienta feliz, para que el socio se sienta contento con lo que es el club. A nivel deportivo, estamos en zona de medios, o en zona media. Una posición donde vamos a acabar más o menos ahí, por mucho discurso del entrenador. Por lo tanto, intenta, ya que a nivel deportivo no vamos a llegar mucho más allá, que la gente venga, disfrute, se lo pase bien, que vengan más niños al campo, para que estos niños acaben pidiendo volver y no diciendo, que me ha aburrido, no hay gente, sino que disfruten. Porque no es lo mismo en el campo 15 que 25, por no decirles 30. Les pido desde Tiempo de Español al club una profunda reflexión sobre estos temas. Pero profunda es profunda. Y que un paso atrás pueden ser 2 pasos hacia adelante. Un paso atrás o un diálogo con la gente no es bajarse los pantalones. Porque a veces es mejor dialogar y reconocer que te has equivocado a dialogar e imponer la fuerza. Porque si impones la fuerza, el que está delante tuyo dirá, pues muy bien, pues adiós. Y tú pensarás que tienes razón. Y la razón no se consigue a través de la fuerza. La razón se consigue a través del diálogo. Las 8 de la tarde, una pausa, nos tomamos el Yopro y abrimos teléfonos.
El próximo 17 de marzo, el Sevilla visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Vive una tarde de fútbol emocionante, animando a los blanquiazules a derrotar a uno de los equipos más poderosos de la liga. Recuerda, el domingo 17 de marzo, a las 4 y cuarto de la tarde, Español de Barcelona, Sevilla Fútbol Club en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani, la marisquería.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Las 8 de la tarde abrimos ya los teléfonos para que los oyentes puedan opinar de todo lo que hemos hablado a lo largo de esta hora y, por supuesto, no tanto del partido, sino de qué sensación les queda a partir de ahora en estas 11 jornadas que nos quedan para acabar la liga. Pero antes nos tomamos el Yopro de Danone, este gran producto lácteo alto en proteínas pensado para los deportistas como tú, los Real Pro. El Yopro natural está pensado para todos los que practicáis deporte o ejercicio habitual, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. El Yopro te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone. Sabor natural, sabor a fresa, alto en proteínas, pensado para deportistas como tú, ya que hablábamos de los runners del español. Y también para todos aquellos que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, que os levantáis muy prontito a las 7 de la mañana o a las 6 para ir a correr o al gimnasio. A todos ellos, Danone os ha hecho este gran producto que es el Yopro. Es un buen aliado además que te ayuda a conservar y aumentar los músculos. El Yopro de Danone. 8 de la tarde y casi 2 minutos. Abrimos teléfono, recuerden también, tenía que comentarles una cosa, que luego recordaremos también todos los resultados de las secciones y también de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, el bar de la Boquería. 8:02, abrimos teléfonos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francisco Gantón.
Bueno, por cierto, Francisco, tú eres el ganador de la porra.
Sí.
Que a partir del miércoles ya te puedes pasar por Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardo.
Vale, que doy mi DNI o mi nombre o algo.
Tú tienes que llevar tu DNI allí, claro.
Vale. No, si yo vivo al lado, si voy andando, si yo vivo cerca.
Pues todo ya está.
Va súper bien.
Dime.
Vale, a partir del miércoles, ¿no me puedo pasar?
Sí, a partir del miércoles.
Vale. Pues nada, pues empate a agridulce, lo típico, a ver. Agridulce porque se empató casi al final del partido y luego pues porque la verdad es que no merecíamos ganar. La verdad es que no hicimos un buen partido. El Bilbao pues nos dominó y lo normal es que hubiese empatado, incluso si hubiese metido gol antes no hubiese ganado, porque no sé qué pasó, que no consigues lo más difícil, que es coger y ponerte por delante y en vez de lo que hablamos siempre, que intentar pues, jugar a ver si juegas un poco más al ataque, a ver si lo pillas, a ver si juegas con la ansiedad de ellos, de intentar de ellos empatarte, pues no sé qué pasa, que se echa atrás el equipo y suerte que nos empataron en el 80 y tanto, si no, no sé qué hubiese pasado. Es una pena porque yo creo que este año se podía intentar luchar por Europa porque no está muy difícil, y yo creo que los equipos están todos fallando. Y si hubiésemos tenido nosotros un poquito más de regularidad, pues estaremos ahí arriba, al lado del Getafe, del Alavés y todo ese equipo que ya me dirás tú a mí que tiene esos equipos. Una pena, una auténtica pena.
¿Alguna cosa más, Francisco?
Nada más, Javier. Venga, gracias,
Gracias a ti.
Venga, adiós.
Hasta luego. Vale. Vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime.
A ver, lo primero, felicidades por tu doble onomástica.
Muchas gracias.
Y a pesar que coincida con un día fatídico, pero bueno, no, tú naciste mucho antes de aquello y...
Pero mucho antes.
Un poco.
Bastante,
¿no?
Antes, sí.
Y nada, un recuerdo para aquello, que eso no se olvidará, pero a nivel personal, pues bueno, son dos... Además, ya lo hiciste a propósito, casarte el mismo día que naciste, pues así tenéis dos cosas que celebrar. Pues si te entra esto de hacerse mayor, que a uno entra un poco la nostalgia de juventud. Y en el aspecto del español... Te lo digo por mí, ¿eh? Ya sé que tú eres, como decías, eres eterno, pero yo como me estoy volviendo ya un viejo uno, hasta opinando, me escucho a veces que tengo amigos que me graban cuando llamo y ya que el Jordi optimista pues ya se ha vuelto un poquito optimista, pero más realista. Estoy con lo que dice, para mí este domingo es una final. ¿Por qué? Porque si ganamos aún, evidentemente la semana siguiente vamos a perder, por tanto hay que sacar estos 3 de 6. Para seguir ahí... estando a 4 o 5 puntos de esa séptima plaza que puede darnos posibilidad. Si no ganamos al Sevilla, ya te digo que los últimos 10 partidos, evidentemente, has comentado que hay gente que aún mira para abajo, no, o sea, acabaremos eso, el 10, el 11, el 9, el 12, y es lo que no me gustaría, ¿no? Porque el otro día yo todavía estoy con la decepción, no de Bilbao, del día del Valladolid de ver a 20.000 personas, porque además hicimos incluso, yo te comenté que yo llevaba más gente de mis carnets, había sacado entradas, y que hicimos, incluso tú fuiste más optimista que yo, yo dije, espero 24, 25, y tú dijiste, hombre, yo espero llegar casi a 30, y fíjate tú que nos quedamos los dos con un pandanasus, ¿no?, que se dice, y creo que ahí sí que el club hizo la campaña que tenía que hacer. La de este domingo no entiendo el por qué, si la de la anterior semana no acabó de funcionar del todo, pues vamos a volver a intentarlo. O sea, ahora ya estoy leyendo que si es el 25% en vez del 50%, que si los menores de 15 ya no es gratis, sino que pagan. Vamos, no facilitando las cosas. Está claro que yo voy a ser del Español toda mi vida, pero para que mi hijo y sus dos amigos, que no son ni del Español, se hagan algún día sus padres socios, hay que, ¿cómo es?, hacer proselitismo, ¿no? Creo que es la palabra. Entonces, tú lo has dicho muy bien, hay que cuidar las secciones. No de dinero, sino el apoyo, lo que siempre se ha hablado en este programa, ¿no? Arnau, Baqué, o el otro día los runners, o sea, un apoyo. Es que el club a veces se piensa que apoyar ya está siempre con el dinero por medio, ¿no? Si es que el apoyo simplemente era que se colgase cada semana a qué hora juega la semana siguiente cualquier sección, los resultados, y creo que eso nos falla. Eso nos falla porque si aparte no somos el Atlético de Madrid, que está luchando por la Liga, por la Champions cada año, pues la gente del Español necesitamos algo más, porque por desgracia somos la mejor afición del mundo, nos lo pensamos, cuando estamos para bajar a segunda. Pero en una liga normal somos una afición normal, que vamos los 15, 20 mil de siempre, pero no somos los del Betis que llenan el campo, aunque sea un miércoles. O sea, es decir, siempre estamos buscando excusas. A partir de aquí, pues no sé, el domingo yo espero que ganemos, porque Sevilla, quiero recordar, lo digo para que luego la gente, que juega el jueves por la tarde, creo que
a las 9 de la noche juega.
O sea, que llegará ya en la madrugada casi del viernes, por tanto no hay excusa, ¿no? Además creo que va con que quedaron 2-2, ¿no? 3-2.
Sí, 2-2.
2-2, o sea que tiene que ir ganar con todo. Por tanto, Javier, es que es nuestra última oportunidad, es que si no, si empatamos 35 puntos a falta de 30... Es que será un final de liga que no nos merecemos otra vez no jugar a nada. A ver si suerte.
Jordi,
en fin, un abrazo, Javier. Buenas tardes.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Antoni Tarte.
Digan.
Bueno, comienzo felicitando. Estoy plenamente de acuerdo con tú de que y en lo que acaba de desmentar Jordi Navarro. O sigui, el día del Valladolid yo creo que va a quedar palés que bueno, que era complicat el cinema i l'aforament, i la manera de solucionar-ho dels altres executius és que fins a 15 anys, en lloc de no pagar, paguin. Felicidades, eh? Guasqui Associados, suposo que és decisió d'ell, perquè aquest club, jo sincerament, s'ha anomenat un portaveu, i no ho dic com a crítica, però a part d'anar a recollir un premi que se le ha donat el volei a Xina, ¿tú recordes alguna altra acció?
No, a mi no me lo preguntes, eso es cosa vostra.
No, no, bueno, vale, pues ja te lo dic jo, no. No. Després un altre tema, de finals de Lliga i d'aquí endavant què. El partit del diumenge varia molt si en lloc de jugar el porter que va jugar ahir contra la Real Societat, juga el titular, que és el txec aquell, el Balsic. Perquè si no juga el Balsic, no tenim perdó de Déu si no guanyem, perquè el suplent, en la meva modesta opinió, és bastant fluixet, per no dir una paraula més gruixuda. Per tant, la consigna és clara, xutar des d'on sigui. És l'única manera que jo sàpiga de posar a prova un porter. Otro sí, una altra felicitació. El Pedro Ruiz es confirma que el Jaime Latre ens pita el diumenge. Demostra tenir informació privilegiada i la posa al nostre abast. Gràcies, Pedro. Una altra cosa a considerar, que em sembla que no s'ha dit encara. Aquest cap de setmana hi ha un enfrontament entre filials i jo no recordo des de quants anys fa amb qualsevol disciplina que no hàgim jugat contra ells i no anéssim nosaltres per davant. Per tant, i a més un gran què, que si no perdem, continuem davant d'ells perquè a la primera volta se n'adria els vam guanyar. també dic, jo també soc de l'opinió con Jordi Navarro, que després del partit del Sevilla les coses estaran molt més clares, perquè després del Getafe, que et porta una diferència de punts...
11.
Però és que dius, què és el Getafe? És que em fa gràcia, o sigui, un club que el president resulta que és més del Madrid que el pal de la bandera. I a més, un camp petit, tenen un equip molt normalet i, escolta, allà els tens.
Molt bé, Antoni, moltes gràcies.
De res.
Adéu. 8:10, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi, soy José Carlos.
Dime, José Carlos.
Lo primero, felicitarte por tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Y por tu boda.
Muy bien.
Luego,
solo tendré que felicitar a Mónica, no a mí.
Bueno, pues...
a ella también. Dime,
pues ya, felicítale por Facebook.
Muy bien.
Bueno, decir que tenemos que conseguir los máximos puntos posibles y por favor. Pido al entrenador que se olvide del 4-3-3, que el domingo nos toca el Sevilla y hay que ganar, porque si no, vi el partido de ayer contra la Real Sociedad y no quiero sufrir lo que sufrió la Real Sociedad.
Mira, te voy a decir una cosa, José Carlos. La Real Sociedad de la segunda parte salió a pasearse. A pasearse.
Sí.
Pues yo vi la segunda parte y sí, me pareció que es un equipo que yo soy el entrenador y los llevo de Sevilla a San Sebastián andando. Andando. Porque se pasearon y no metieron la pierna. Jugaban como si estuvieran entre solteros y casados.
Posiblemente tengas razón. Bueno.
Muchas gracias, José Carlos.
Te dejo.
Vale, deu. Vamos con otra opinión y hacemos una nueva pausa. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Estos son sonidos en la noche o en la tarde. ¿Se ha cortado? ¿O ha desaparecido? Ha desaparecido. 8:13. Hacemos una nueva pausa. Seguimos en directo. Sintonía Tiempo de Español hasta las 8:30. Tenemos que recordarles también los resultados de nuestro fútbol base y, por supuesto, lo de las secciones.
El proper 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a 4:45 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues, es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y quince minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. expertos en locales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerda que Ferran tiene un nuevo servicio del coworking. 93-648-00, www.ferran.es. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Javier Sanjay.
Dime, Javier.
Bueno, para empezar, yo te pedí ayer noche, pero te lo vuelvo a hacer ahora, ¿eh? Feliz cumpleaños y feliz aniversario, aunque sea en un día malo.
Gracias, Javier.
En relación a lo que hablamos de las secciones, yo estoy convencido que si en lugar de tener estos directivos fuesen pericos, las cosas serían distintas, ¿no crees? Con un collet o algo así. Porque ahora de pericos la directiva, nada de nada, ¿no?
Es difícil de valorar lo que hubiera sido ahora en la situación de los anteriores directivos, no lo sé.
¿Tú no crees que si fuesen, en lugar de ser profesionales, porque luego sean muy profesionales, muy ejecutivos, pero luego los resultados para mí no son nada profesionales?
Ya, pero yo te cuento lo que hay ahora. El pasado pasado está y el futuro no sé cómo irá. ¿Me entiendes?
Otra cosa, fíjate solamente con los... ¿Qué nos cuesta la tripleta técnica? Dejamos a uno, porque hay que tener uno, pero Arnau, ¿vale? ¿Qué nos cuesta Rufete? ¿Qué nos cuesta Tamudo? Que nos cuestan estos señores, ¿sabes? O en conjunto, más o menos. Con estos no se pagaría mucha parte. Lo poquito que piden las secciones, ¿no crees?
A mí no me lo preguntes. Yo no estoy aquí para responder. Estoy para
escuchar. Un comentario,
yo te escucho. Como pregunta y yo no voy a contestarte.
No, para mí no son preguntas. Hombre, claro,
sí que es una pregunta en el momento que haces una pausa que esperas que yo te conteste.
Lo que te escuchamos.
Mi opinión ya la he dicho y ahora es la vuestra la que tenéis que dar, no que yo os deba contestar a la vuestra.
Vale, de acuerdo, no estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues para mí que el sistema de las entradas y todo esto es fatal. Y yo pienso que si hubiese alguien, con lo que tú dices, es mejor, oye, 5 o 10 más baratitas que 2 más caras, que igual estas 2 no se venden. Porque la mayoría de gente que vamos somos los de siempre. Ahora hay más afluencia con el tema del Buley, hay muchísimos más. Y yo no sé cómo o si pagan o no pagan, pero hay muchísimos más. Luego, un pequeño apunte, oye, tú hablas sobre las secciones. Yo, vete que te lo comenté, cuando empezaste con la porra, la gente ganaba mucho más. Yo recuerdo que en principio no hacía resultado y en caso de desempate el que adivinaba el goleador.
Ya, pero las cosas han cambiado.
Bueno, pues esto es como lo mismo que las entradas, ¿no?
Bueno, mira, cada uno es libre de opinar lo que quiera.
No, correcto, pero igual que pensamos y coincidimos.
Si tú me traes un patrocinador que quiera hacer otra cosa, yo también le...
No, porque a fin de cuentas el patrocinador él hace su cosa y no es tan
bueno, oye, no te metas en temas que no sabes cómo funcionan.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Yo he llegado a ganar un jamón con vosotros.
Pues felicidades, a ver si hay más jamones.
De acuerdo y todo.
Claro, pues mira qué suerte que tienes. Gracias, Javier.
Vale, gracias, Javier. Gracias.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Arnés.
Digan.
Bueno, felicitats primer.
Molt bé, moltes gràcies.
Per la doble onomàstia i, bueno, el que va passar el 11 de setembre fa molts anys, allò va ser una desgràcia per tot el poble. Però, bueno, ara ja ha passat i no torni a passar mai més allò perquè va ser realment brutesc allò. Sí. Bueno, jo diria sobre l'equip una cosa, que realment el que va fer l'entrenador l'altre dia amb els canvis, l'únic que va fer és perdre moviment atacant i deixar que el Bilbao descansés defensivament i pujar més homes a l'atac. Això va fer que a la llarga ens van empatar el partit amb un jugador o altre. Per sort va ser que faltaven 10 minuts per acabar el partit, però tot i així, vull dir, amb un Bilbao d'aquests dos últims anys que jo he vist bastant fluixos, que no és un Bilbao d'aquests perillosos, tret del Ballós aquell...
El Williams.
Sí, aquest, el Williams, ràpid.
A la segona part no va jugar,
Bueno, però vull dir, té del Williams i el Muniain, que també porta la seva traca, el resto no donen perill. El realment el que portava el joc i el que era l'alma mater de l'equip era el Raúl García, i justament va fer el gol ell. I això que va fer dues o tres entradetes, que targeta se la mereixia, eh? I l'àrbit el va deixar tranquil·lament, sense targeta, pràcticament, eh? Vull dir que amb un Bilbao bastant fluid va empatar un partit, jo crec que dels tres partits que va empatar de fora, per mi és el partit que podíem ver si l'entrenador no ha sigut tan caganer com està demostrant últimament a fora, almenys poder guanyar el partit, perquè amb 0-1 és molt difícil guanyar fora. Com a mínim, de marcar uns quants gols. Quan el Villarreal va guanyar Camp del Llevant per 0-2. Vull dir que les coses es veuen a vindre. Però bueno, jo espero que almenys a casa disfrutem, com últimament vam disfrutar el dia del Valladolid, bueno, vam disfrutar a partir dels gols, no? Perquè fins que no va vindre el segon 2-1, els temíem bastant dolent, però bueno. La qüestió és que l'Ajanci, l'entrenador, no fa aquests canvis faltant un quart d'hora o 10 minuts per acabar el partit, que de vegades fa molt bé l'equip, més que res. Espero que ho solucioni una miqueta.
Molt bé, moltes gràcies.
De res.
Adéu. Vamos con otra opinión. Bona tarda, buenas tardes.
Yes.
Hola, ¿tu nombre?
Juanjo Pérez.
Dime.
Vamos a ver, yo creo que el español jugó al ataque un rato en la primera parte y parte de la segunda, bueno, salían. Teníamos un jugador, para mí, sensacional, ¿eh? Yo lo digo en mi opinión, que es Boulay, porque hace de todo, hace defensa, hace de medio, hace de delantero, remata de cabeza, da alguna patadita de vez en cuando, chuta a puerta. Yo creo que es un pack, como se dice ahora, un pack completo. Y Ferreira es un muy buen delantero, ¿te fijas? Cómo toma la posición, cómo coge la posición, cómo no se arruga, cómo es un, como dicen en Argentina, un canchero. Es un canchero, es un hombre de brega y que además es buen jugador. O sea que son dos perlas que tenemos ahí que las tenemos que aprovechar. Y yo, perdona, el cambio del Boulay por el Cuadro, bueno, ya me sentó como una patada. Y después, menos mal que quitó a Hernán Pérez, menos mal. Pero yo, Rubí, para mí ya se acabó, ya hace tiempo que se acabó, ¿no? O sea que no me olvida. Y ahora esta semana que no tenemos nada, tenemos un Barça B, Español B.
No tenemos nada, tenemos un Español Sevilla.
No, y un Barça B, Español
ya,
B.
Ya.
O sea, a ver cuándo y cómo lo jugarán. Ahora que hemos pasado al Barça B, lo hemos pasado de un punto. Y ayer, pues sí, me pega un repaso al Conquense. Y es un equipo, estamos sextos.
La pena son los partidos perdidos ante los tres últimos.
En casa, además.
Valencia, Mestalla,
Alcoyano sí, señor.
Y un Tiñén.
Sí,
esos
señor.
Tres partidos tiene nos van a hacer mucho daño para no poder jugar el play-off de ascenso.
Exactamente. Bueno, pero el equipo ahora está muy entonado.
No, es una pena porque es que curiosamente son equipos que están en la zona de abajo.
Sí, señor.
Y el día del Valencia-Mestalla empezamos ganando.
Sí, señor.
En el Ontinyent tuvimos una posesión del 92% a un 8%.
Sí,
y
sí,
el del Alcoyano fue el único que dice, claro, un equipo muy veterano, te marca un gol, se cierra y adiós muy buenas.
Sí, no, pero tal como juega el B, realmente a mí yo casi semana voy a verlo porque me gusta cómo juega, ¿sabes? En fin, que a ver si ganamos al Sevilla, porque supongo que vendrán un poquito
cansados, espero,
mareados de Chequia, a ver si hacen prórroga, penaltis allí toda la noche y vienen aquí cansados y podemos ganar ese partido, que nos iría muy bien ganarlo, porque ya después ya saltamos y nos vamos al partido con el Getafe, porque el que juega entre uno y otro no ni lo quiero mencionar, ¿sabes?
Gracias, Juanjo.
Buenas noches.
6 minutos para poner el punto y final. Mañana, martes y miércoles, el programa acaba a las 8:15 porque hay especiales de tiempo de juego. Nosotros conectaremos con la linterna, pero nuestra FM, ya saben, a partir de las 8:15 también, tiempo de juego especial Champions. Ahora nos vamos con secciones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
El equipo de balonmano, que ya es matemáticamente equipo de tercera catalana, no es matemáticamente aún campeón, pero la victoria de ayer frente al Vic, 34-20, le da ya el derecho absoluto de subir de categoría, suben los tres primeros, seguimos siendo líderes, no hemos perdido ni un solo partido, así que felicidades a la sección de balonmano, primer año que secciones. El Español tiene balonmano y, por supuesto, que el domingo, en la previa del partido contra el Sevilla, dedicaremos un especial a la sección de balonmano, que ya es matemáticamente equipo de tercera catalana.
Da Capos patrocina el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
El equipo de básquet que ganó 73-52 al Orlandai, que sigue siendo líder, dos victorias de diferencia frente al segundo, el Mingueya. Recuerden que sube el primero, los demás suben por un proceso, si es que se puede subir, de compensaciones, que algún día nos lo explicará Isidra Espiga. Este fin de semana, Mingueya Español. Si el Español consigue la victoria, yo creo que tiene casi casi asegurado el ascenso de categoría.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
El equipo de hockey que empató la semana pasada contra el primero ha empatado este fin de semana contra el segundo, con los mismos puntos que el Barcelona, el Congrés. Congrés 1, Español 1. Yo he visto una clasificación que coloca al Español cuarto. No sé si es correcta esa clasificación. Recuerden que el primero sube directo. Segundo, tercero, cuarto y quinto juegan playoff con los del grupo, no recuerdo si el Español está en el grupo A o grupo B, es igual con el otro grupo. Por lo tanto, hay que asegurarse quedar segundo, tercero, cuarto o quinto. Estoy convencido que si aseguramos el playoff, el equipo sube, porque este grupo es mucho más fuerte que el otro grupo. Así que, buen resultado, porque era líder con el Barcelona, Congrés 1, Español 1.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Y al equipo de vóley, que le costó un poquito más ganar a la Ametlla del Vallès, 2-3. El equipo de vóley sigue líder, segundo es el Viladecans, pero hemos perdido un puntito en ese 2-3. Estamos igual que antes, porque Viladecans ganó, pero tenemos 3-6 de diferencia contra el Viladecans. Por lo tanto, y eso es importante, si perdemos con el Viladecans 3-1, seguiríamos siendo primero. Aún quedan bastantes partidos para volver a jugar con el Viladecans, pero parece que todo se va a jugar en el partido Viladecans Español. Así que felicidades nuevamente a las chicas de vóley, que volvieron a ganar. Son líderes invictas en la fase de ascenso. La Ametlla del Vallès 2, Español 3. Ahora nos vamos a recordar los partidos y los resultados, mejor dicho, de fútbol base.
When I wake up in the morning and you're not in my bed, then I sing for you, then I sing for me, then I sing.
Bueno, y por cierto, si alguno no lo sabía, Zidane vuelve al Madrid. Es nuevo entrenador del Madrid, lo que queda de temporada, y creo que dos o tres más. Así es la vida. Nos vamos con el fútbol base, gentileza como siempre de Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la boquería. Español B 4, Conquense 0. Olivar 0, Juvenil A 1. Mercantil 2, Juvenil B 1. Cadete A 3, Mercantil 2. San Andreu 0, Cadete B 3. Infantil A 3, Sants 0. Vila Olímpica 2, Infantil B 3. Parets 0, Alevina 15. Alevín B 6, Europa 0. Cornellà 2, Benjamina 1. Benjamín B 10, Coiblanc Sans 2 y Prebenjamín 6, Vilasar 0. Vamos con Bar Pinocho al fútbol base en categoría femenina. Europa 1, Femenino B 3, Vilafranca 0, Juvenil A 2, Seagull 0, Juvenil B 2, San Gabriel 0, Infantil A 7, Infantil B 2, San Gabriel 4, Alevina 6, Manu Lanzarote 3. Y por último, Turó de la Peira 1, Alevín B 7, Femenino 7. Dicho antes el resultado, casi que el equipo. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la boquería. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recordándoles también que el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Atlético de Bilbao Español, Naldo, que tiene 4 puntos. Líder, Mario Hermoso, con 5. Gracias a nuestro compañero Mar Pérez, también a Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia con una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices con Estrella Damm. Mañana a las 7 volvemos en Tiempo de España.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito.